Gracias, querido Ricardo. Y como yo comparto abiertamente mis cuestiones personales que tienen que ver en cierta forma con el centro neurálgico de mi programa, diré mi alias, futuro.sepia.manía, dado que ustedes imaginarán que con menos de 300.000 pesos por mes como ingreso consuetudinario es difícil vivir, a menos que uno siga descapitalizándose. Cuestión que había podido evitar. ¿Cómo creen ustedes que con pocos ingresos he podido sobrevivir entre 10 y 15 años a propósito de esa cierta dolencia tras pérdidas de amores, labores, patrimonio, salud? Bien, eso quiere decir que uno liquidó plazos fijos en pesos y dólares, liquidó oro, vendió dólares, vendió departamentos, se deshizo de inversiones. Y yo muchas veces he pensado, mis queridos amigos, en términos del fracaso o en términos del éxito. El padre Enrique en la catedral, muy sabio, suele decirme: el perdón a uno mismo es un progreso. Amén de que, de mi sinceridad, la verdad nos hará libres. Entonces, en términos de ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo podría pensar: hasta hace 10 o 15 años fui, entre comillas, porque no quiero sonar a la doctora Fernández de Kirchner, soy una abogada exitosa. Sí, tal vez fui un economista profesional de cierto suceso. Exitoso es una palabra, ¿sí?, de dudoso calibre. Exitoso, es decir, un buen profesor universitario de colegios británicos, que trabajé mucho como profesor universitario también, profesor universitario, economista en la Bolsa de Comercio, economista en el sector privado, ¿no es así? Años trabajando como economista en el sector público, ya sea Banco Hipotecario Nacional, Subsecretaría de Asuntos Financieros y Reconversión Productiva o Reestructuración Productiva, Subsecretaría de Desregulación, Secretaría de Agricultura. Bien, una serie de cuestiones. Como inversor, porque con mis acrecidos invertí en productos financieros derivados, surgidos del campo, plazos fijos, ¿no es así? Algunas cuestiones de esta naturaleza, muy poquito en acciones, poquito en bonos, muy poquito. Bien, trabajé para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dando muchas clases, más allá de mi vida tan feliz en el deporte y en el arte. Entonces, si logré llegar a ese punto y luego tener que desprenderme de activos para vivir, uno puede decir: sí, tal vez las cosas no andan demasiado bien ahora, pero anduvieron bien hasta cierto punto que el acumulado me permitió desprenderme para seguir en pie. I am still standing, como la canción de Elton John. Y luego, a propósito de esto, les contaré qué es lo que hago, qué es lo que ofrezco, ¿sí?, y por qué este programa se transformó a partir de economía y dirección hacia economía y cultura. Alias futuro.sepia.manía. Cualquier contribución es buena, dado que, ya lo he informado, hay 1.000.000 de pesos que quedaron colgados por sellar mis contratos de manera como un caballero honorable de palabra, con más un sponsor desde Estados Unidos que se me cayó, así que a sobrevivir, se ha dicho, ¿no? Muy bien. El superávit comercial en la balanza de pagos, dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sí, el superávit comercial de bienes, llegó a 600 millones de dólares. Gusto a poco, en un mes de alta exportación, sí, la cosecha gruesa, sí, del complejo oleaginoso. Pero ojo que las importaciones cayeron respecto de abril. ¿Será por una economía más quieta ¿O será que los empresarios entendieron que acumular mercadería en el depósito se volvió muy caro? De todas formas, si se miran las importaciones de bienes de capital en cantidades, el crecimiento en lo que va del año fue del 67%. Esto habla de que hay un proceso de inversión dando vuelta que, tarde o temprano, ayudará a mejorar la productividad. Porque digámoslo todo, el tipo de cambio puede estar un poco atrasado, una estimación del 20%, pero la productividad de la economía argentina está súper atrasada. Una vez más, puentes, rutas, represas hidroeléctricas, plantas termonucleares, plantas nucleares, ¿sí? Bien, eso es inversión en infraestructura. Si estamos en 0,8 y no llegamos a 1 del producto, el crecimiento con desarrollo económico es absolutamente imposible. Más allá de una recuperación cíclica estimada en 5,2, PBI real efectivo a precios de 2004, 5,5, 5,8, digamos 5,5. Muy bien, la política va decantando. Cristina tuvo su marcha, tiene su tobillera. Los sindicalistas y muchos gobernadores decidieron seguir en la suya. Sigue Andrés Borenstein. Los analistas inventaron la palabra centralidad para definir la situación de la señora expresidente. Parecería que se irá corriendo a alguno de los wings, bueno, con el correr de las semanas, aunque intentará influir en la confección de las distintas listas, en particular en la provincia de Buenos Aires. Esa centralidad le sirve al gobierno para mostrar un peronismo viejo con un discurso más preparado para la postcrisis de 2001 que para el mundo de la inteligencia artificial. Por eso no se ve demasiado riesgo para octubre. La apuesta del peronismo es desmarcarse del kirchnerismo para tener un candidato viable en 2027. Y si ese candidato es un político moderno, lejano al kirchnerismo, empresarios y mercados desconfiarán menos de la Argentina. Para esta semana tenemos el PBI completo del primer trimestre, en donde veremos un crecimiento robusto contra el primer trimestre del 2024. Tenemos datos de la balanza de pagos, entradas y salidas de turistas en mayo, salarios y datos sobre la distribución del ingreso. Veremos si alguien que yo sé se asoma al balcón de San José y cómo reacciona el peluca frente a la centralidad de la doctora. Después no voy a dejar de mencionar una cuestión cuyo título es Iguacel monta un carry trade de deuda en dólares sobre los pozos que le dio. ¿No es así? ¿De acuerdo? Y por supuesto, la traición como sistema. Este es un artículo excelente. Cuando el poder se arrodilla, la verdad sangra. ¿Querés entender cómo el periodismo y la política nos traicionan? Sumergite en este análisis crudo. Entonces voy a comenzar con esto, por Ricardo Raúl Benedetti. Del periodismo ensobrado a la política sin ideales, de la corrupción impune al oportunismo serial y de una sociedad anestesiada a una llama que aún resiste. Este es el retrato de una Argentina rota, pero no vencida. Mientras unos se venden, otros eligen o elegimos no rendirnos. Y ahí está la esperanza. Qué feo el paisaje que dibujan algunos de esos personajes que deberían ser faros y apenas alumbran la sombra de sus propias miserias. Se suponía que venían a encender conciencias, a decir lo que otros callaban, a marcar un rumbo. Pero se disfrazaron de esperanza para esconder la codicia. Hablo del periodismo, claro, que hoy se arrastra entre sobres como si fueran condecoraciones. Lo que alguna vez fue oficio de valientes se convirtió en kiosco de aduladoras. Aduladores. Donde debía haber preguntas, hay pauta. Donde debía haber denuncia, hay silencio. Donde debía haber verdad, hay guión. ¿No era que el periodismo estaba para incomodar al poder? ¿No era que íbamos a ser los ojos del que no puede ver, la voz del que no tiene micrófono, el dedo que señala al corrupto aunque esté de nuestro lado? Pero no. Llegaron los mercenarios de la palabra, los que cambian titulares por billetes, los que editan principios según la cuenta bancaria. Lo vimos con el kirchnerismo y su aparato de propaganda estatal, disfrazado de periodismo, 678, donde la lealtad valía más que la verdad. Y lo vemos hoy, con libertarios aplaudidores, convertidos en feligreses de Javier Milei, recitando sus decretos como si fueran mandamientos. Ayer era el proyecto nacional y popular, hoy es el déficit cero. El fondo es el mismo, el relato al servicio del poder. Iba a decir servilismo, ¿no es así? La prensa arrodillada. Qué golpe bajo a la confianza de la gente. Qué estafa al periodismo real, el que sigue la pista del corrupto aunque lo amenacen, el que escribe sin pauta aunque lo dejen sin aire. Y si hablamos de traiciones, la política no se queda atrás. Ese terreno que debería estar sembrado de ideales y sueños colectivos, hoy es un baldío donde florece el ego. Llegan con discursos de justicia y se van con trajes a medida. Suben al atril hablando de pueblo y terminan usando el Estado como espejo de su vanidad. En lugar de construir puentes, levantan pedestales. Se olvidan de los que los votaron. Se olvidan de por qué empezaron, se olvidan, y esto duele más, que alguna vez creyeron en algo, y yo voy a agregar, se olvidan de dónde salieron, muchos de ellos del barro. Pero los peores son los que cruzan la frontera, los que se zambullen en la corrupción, como quien se mete en una pileta climatizada. El caso Vialidad lo dijo claro. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por liderar una estructura que desvió millones a través de la obra pública en Santa Cruz. Lo ratificó la Corte Suprema el 10 de junio de 2025. 6 años de prisión, inhabilitación perpetua. Podrá cumplir arresto domiciliario por su edad, pero la sentencia moral ya está escrita. Pensaron que con un pacto bajo la mesa podían comprar eternidad, que con impunidad se compra dignidad. Error. El poder sostenido en la traición no transforma, destruye, y cuando cae, arrastra, no deja legado, deja ruina. Y me voy a permitir agregar, decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. No me importa cuál sea la procedencia ideológica. La crisis de la democracia representativa a nivel mundial, ya la enuncié con una caja de resonancia en la Argentina, reza lo siguiente: gane el partido o el candidato A, gane el partido o el candidato B, gane el partido o el candidato o la expresión política o el espacio político C, siempre gobiernan los mismos. Eso es, en términos de filosofía política y ciencia política, la crisis de la democracia liberal representativa. Y la crisis capitalista, en términos de la globalización financiera, significa que de la globalización hasta aquí, 90% del planeta no ha mejorado su situación en términos de ingresos. Imagínense en términos de patrimonio, es decir, de activos netos. Y ni hablemos de los saltimbanquis de la política. Me encanta esta expresión, los saltimbanquis. Esos oportunistas que cambian de espacio como quien cambia de saco según la temporada. Daniel Scioli, eterno equilibrista, del kirchnerismo al masismo y del masismo al que le prometa una embajada. Patricia Bullrich, que pasó de la juventud peronista a la libertad avanza sin despeinarse. Diego Valenzuela, que bailó del peronismo al PRO y de a pintarse de violeta con la gracia del que no cree en nada. Todos ellos con discursos de ocasión y lealtades de papel. Lo que no tienen es vergüenza. La coherencia en sus bocas es apenas una palabra difícil. Y si los traidores apuñalan por la espalda, peor es la sociedad que les tiende la mano. Esa Argentina anestesiada que acepta el choreo, una expresión muy vulgar, porque al menos te dan algo, o que avale el ajuste salvaje porque por fin alguien pone orden. Esto último, estas últimas cuestiones, porque al menos te dan algo y porque por fin alguien pone orden, entre comillas. Según las últimas encuestas, un 34% todavía cree que Cristina es inocente, a pesar de las toneladas de pruebas, de los contratos inflados, de los bolsos, de los nombres propios. ¿Qué más necesitan? ¿Verla firmando el desfalco en cámara lenta? Y otros tantos, enceguecidos por el mileísmo, creen que la motosierra es justicia, que el recorte es orden, que el mercado va a salvarlos mientras los hospitales se caen a pedazos y los jubilados se mueren de frío. Ante una pregunta que me hicieron, yo contesté lo siguiente, antes de ir a un nuevo espacio musical, porque esto es muy intenso, muy fuerte, pero tiene que ver con la caracterización de mis programas. Teoría y práctica, conceptos neurálgicos, estructuras teóricas, bases, teoremas, leyes, ¿no es así? Axiomas, fuertes, postulados, y la información, ¿de acuerdo? Es decir, la información a partir de la formación. Entonces, creo que yo ya lo he enunciado y lo dejo como sorpresa para después. Los extremos ciegan, unos relativizan la corrupción, otros normalizan la crueldad. Y pienso que no lo voy a dejar para después, porque antes de ser un economista profesional, o un periodista de cultura de Radio Amadeus, o un ensayista, o lo que ustedes quieran, soy un ciudadano, con formación católica y formación militar. Entonces, si la centralidad del ajuste, ¿correcto?, del ajuste macro, si bien no es un plan de estabilización, más del 30% se centra en el sufrimiento de los más débiles, jubilados, pensionados, asalariados con la mínima, después les cuento todas las cifras. Ese ajuste está viciado de moralidad. Es como pegarle al caído, patearle la cabeza cuando está en el suelo. ¿Sí? Yo creo que los argentinos también hemos naturalizado, no todos, por cierto, el fernandesosismo, ¿de acuerdo? Los presuntos rugbyers, asesinos, mejor dicho, ¿sí? Criminales, ¿sí? Y sus secuaces, pateándole la cabeza a alguien más débil que está tirado en el suelo, ¿correcto? Hoy venía pensando en eso mientras me dirigía hacia el obelisco. Tal vez ya quedó en el pasado eso, hijo, yo te suelto la mano porque sos una deshonra para la familia. Pero a lo sumo hacer todo por ese hijo en silencio, con gran culpa, con gran tribulación, con un lastre moral. No lo sé, disculpen lo que voy a decir. En mi época, para los que tenemos más de 50 años, entre comillas, guapear, ¿sí?, es con uno del mismo tamaño. O enfrentar a quienes están molestando a un compañero o a una compañera, o con el más grandote del barrio. Sí, me lo voy a permitir dicho en forma suave. Esta cuestión maquiavélica, yo no sé si Cristina leyó a Maquiavelo, El Príncipe, hay otros trabajos, no solamente El Príncipe, que figura entre los 100, 150 libros que todo hombre o toda mujer cultos a lo largo de su vida deben haber leído. Es como toda la obra de Nietzsche, ¿sí?, más allá de Así hablaba Zaratustra, o El ocaso de los ídolos, o lo que fuera, sobre la tragedia en el origen de la música, lo que fuere, la caracterización del superhombre, lo que fuere, ¿no?, o la insoportable levedad del ser, o la inmortalidad, ambos trabajos de Kundera. ¿No es así? Si usted naturaliza el abuso contra el débil, por más que uno pertenezca a alguna escuela austríaca, y si ustedes me permiten agregar esto, encuentro economistas liberales que están criticando lo que está pasando, pero no sé por qué se cubren las espaldas diciendo que tienen formación austríaca. No es cierto. Yo no voy a dar nombres esta vez, pero he visto que críticos, que muchas veces no solamente son críticos como grandes profesionales, son críticos porque no los llamaron a integrar los elencos gubernamentales. Entonces critican, creo que hay una palabra, ¿no?, de sangrar por la herida. y cómo se excusan, entiendo yo, como para ir perfilándose, ¿no? Es decir, como acomodándose, es decir, que son austríacos en su formación. Y a mí me consta que no son austríacos. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Entonces concluyo con Ricardo Benedetti. ¿Qué sociedad la nuestra que elige mesías y no ideas, que se abraza a caudillos mientras la verdad y los vulnerables quedan tirados al costado del camino? Y sin embargo, sí hay una chispa, una llama que no se apaga del todo. Periodistas, y me incluyo, tengo a Dios como testigo y que Él juzgue si aquí hay algún tipo de pretensión, de presunción, soberbia, arrogancia o jactancia. Periodistas que se juegan el puesto por decir lo que nadie quiere escuchar. Políticos que no olvidan de dónde vienen, ya que hablamos del barro. Ciudadanos que no compran espejitos de colores ni aceptan callarse la boca. Ellos existen y por ellos vale la pena seguir, porque aunque el panorama sea oscuro, hay quienes no se venden. Hay quienes no se rinden, hay quienes en medio del barro siguen soñando con una Argentina más justa, más libre, más digna, voy a decir, más soberana. Ojalá se multipliquen, pero agrego, aquellos ciudadanos que sienten que nosotros los representamos y que van a obtener beneficios en el largo plazo, si Dios quiere, si las cosas mejoran, comprométanse, ¿sí?, a respaldarnos. Sí, sé que es antipático, pero no me importa. Aquellos irlandeses o descendientes de irlandeses que vivían en Boston hace muchos años no daban tal vez sus nombres abiertamente, pero financiaban cargamentos de armas para respaldar al ejército republicano irlandés. Eso es compromiso, ¿no es así? Recordar las raíces, más allá de que esto resulte algo violento. Lo mismo, los que escuchan, respalden a los que nos jugamos el pellejo y con pocos recursos, que tenemos todo por ganar, ¿sí? Y ya nada que perder. Entonces, esto fue SAP, sin aplausos, pero con la verdad de frente. Porque solo así, con verdad, con coraje, sin aplausos, pero convicción, vamos a construir algo mejor. Porque mientras ellos pactan en la sombra, nosotros alumbramos con nombre y apellido. Y si molesta, mejor. Ese es el punto. Ricardo Raúl Benedetti. Apoyá a los que trabajamos por el derecho a la verdad. Y bien, aquí invita a hacer un clic. Yo invito de otra forma. Futuro Sepia Manía. Bien, tengo algunas cuestiones luego de... El Ministerio de Economía enfrenta fuertes vencimientos para el cierre de junio. Estrictamente cuestiones económicas, también tengo algunas cuestiones de naturaleza cultural, musical. Aquí voy tildando las cosas que ya hice. Un abrazo, un beso enormes para el empresario de noble corazón, mi gran amigo, excelso padre de familia, jefe de familia, empresario de noble corazón, que invierte, que innova, que paga los impuestos, que paga a sus empleados correctamente, que los estimula, ¿de acuerdo?, a que aumenten la productividad, su eficiencia, y les reconoce que se hizo rico no sobre la base de las estafas y de la mentira, ¿no es así?, y del engaño, ¿de acuerdo?, sino que se hizo rico sobre la base del arduo trabajo de los empresarios no sexys, aquellos que se levantaban 5:30 de la mañana durante 30 años o más, al igual que sus padres, y construyeron su emporio, su imperio, legítimamente, ¿sí?, no como ladrones, ni como mentirosos, ni como estafadores. Y antes de seguir adelante, creo que yo ya hice mi broma. Hace 70 años o más le preguntaban a representantes del pueblo, sí, demócratas progresistas y sobre todo socialistas, demócratas progresistas, el partido de mi padre, Lisandro de la Torre, correcto, el mejor gobierno es el gobierno de la opinión pública, ¿sí? Allí tienen, en Diagonal Norte, que se suicidó, de acuerdo, fuertemente enfrentado con Hipólito Yrigoyen, con quien se batió a duelo, y se dejó crecer la barba, Lisandro, porque lo marcó Yrigoyen, ¿sí? Muy bien, entonces, con su espada. Entonces, lo que quiero decir en esta cuestión es que el mejor gobierno republicano es el gobierno de la opinión pública. Entonces, yo tengo una serie de cosas para decir, pero, querido José, yo rezo porque te mejores. Lo mismo mi gran amigo, el guitarrista Carlos Groisman, casado con la profesional de la salud Coti Ojeda, una gran amiga, y sus hijas Camila y Andreita, bellísimas, muy emprendedoras, muy enjundiosas. Y a Andreita le estoy dando clases de baile de tango. Correcto, con respecto a los dones que uno tiene y que comparto generosamente, no soy egoísta ni engreído, pero lo mínimo que uno quiere es que, ¿de acuerdo? Incluso algún amigo que quiero mucho diciéndome, al recibir una pensión y tenés un pase para los medios públicos, son aproximadamente 50.000 pesos más. Ok, 350.000 pesos más o 370.000 pesos más. ¿Te parece la remuneración acorde para una persona como yo? o lo que sí voy a decir, yo rindo tributo a mi Argentina. ¿Cómo pretendería que me fuese mejor si yo no soy producto del tráfico de influencias, los círculos de confianza y perdónenmelo, esto no es ordinario, es corriente, tome y daca, vamos y vamos, ¿de acuerdo? ¿No es así? Muy bien, por lo tanto voy a seguir en esto. Y a un socialista se le preguntaba, ¿por qué lee tanto? Porque estoy preparándome para gobernar. Usted va luego a los yates con sus prostitutas de Insaurralde, ya dije esta broma, uno se acerca y le pregunta, ¿y por qué usted hace esto? Porque me estoy preparando para gobernar, es su respuesta. Y yo después dije, no, es un chiste, después ganó las elecciones en su distrito, en provincia de Buenos Aires. O sea que, bien. Ok, entonces vamos a seguir adelante. ¿Por qué este programa se llama Economía y Cultura? Economía y Dirección, puesto que trataba economía y finanzas, y por supuesto entrevistaba a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. Desde aquí, un muy cariñoso saludo, un fuerte abrazo al maestro Matías Cano, director del coro Trinitatis de nuestra Catedral Metropolitana, coro que yo integro de cámara, somos 15, a lo sumo 17, entre las cuatro cuerdas, ¿sí? Más numerosas las chicas, como siempre. Matías Cano, coro de cámara de la Catedral Metropolitana, que integro como bajo barítono. Como también un muy cálido abrazo al señor director, el maestro licenciado Claudio Mesina, de nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solemos ensayar lunes y miércoles en el Palacio Legislativo. Y luego voy a leerles unas palabras que él me dedicó, ¿no es así?, respecto de ciertas melancolías, ciertas tristezas, y allí ustedes pueden ver mis deméritos, ¿no es así?, o mis cansancios o mis frustraciones como extravíos de carácter, mis excesivas alegrías o algarabías, o sentirme apoteótico, reflejarlo, no ocultarlo, no actuarlo, actuar equilibrio si tú quieres, ¿no? Y reflejar melancolías, tristezas, decepciones en los ámbitos de trabajo, como leí por allí en Chicago Fire. Haz bien tu trabajo y mantén cerrada tu boca, como una forma para seguir adelante, ¿no? Bueno, muy bien, sigo. ¿Por qué este programa se llama como se llama? Administratecnia. Administración eficaz y eficiente de los recursos siempre escasos, finitos, limitados, los recursos productivos, para optimizar una cierta función, la función beneficio, ¿correcto? Que ya sea en versión contable, esto de resultados contable o económico, es ingresos menos costos totales, ingresos totales menos costos totales. Bien, amén de que los cuatro estados contables financieros, dos puntos, o son a saber dos puntos, la hoja de balance, el balance, ¿no es así?, el estado de ingresos o cuadro de resultados, luego el origen y aplicación de fondos, que es estrictamente financiero, y el cuadro de evolución patrimonial, entendiendo que el patrimonio es igual a capital más reservas más utilidades. ¿Cómo surge el patrimonio? De traer los pasivos corrientes y no corrientes de los activos corrientes y no corrientes. Entonces surge el patrimonio, capital, reservas y utilidades. Para dar una lección muy, muy básica, ¿no es así? Entonces, como suelo hacer, como una de mis bromas favoritas en términos de jugar con los idiomas, una expresión en portugués, cuando uno le dedica su amor, le dice, meu bem, tú eres mi bien. Entonces yo lo he rebautizado, tú eres mi activo patrimonial neto número uno, ¿de acuerdo? ¿Sabés que, Ricardo, alguna vez me contestaron, lo qué? Bien, más música, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, les voy a contar. Economía y dirección. Bien, entonces, a propósito de una sugerencia de René Vargas Vera, ¿quién es este hombre que habla de, amén de su experticia principal, de su área de expertise, economía y finanzas, habla de filosofía, o discurre sobre, o trata a la filosofía, a la literatura, a la historia argentina y universal, a la sociología, a la psicología, a la filosofía política, a la ciencia política? ¿Quién es Claudio? Y debe ser un genio, así que Claudio, te agradezco ese acto de tanta nobleza y desprendimiento, por llamarlo de alguna forma. Entonces, se convirtió en, dado que Claudio tiene una gran visión comercial de penetración en los mercados, ¿no? Llámese mercadotecnia, de manera intuitiva, no es necesario pasar por la facultad para tener un talento en este sentido, como las grandes fortunas en los Estados Unidos, Dale Carnegie, por ejemplo, bien, o Gregorio Pérez Compank, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes me permiten, dado que la economía, en la versión popperiana, ¿de acuerdo? Y yo me estoy convenciendo de que Hayek no es el mejor modelo popperiano en economía. Creo que lo es Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el 76. Ya lo dije. Entonces, la economía como reina de las ciencias sociales, porque abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas, las que ya mencioné, ciencias, otras ciencias débiles, sociales, humanas, morales, historia, psicología, sociología, sociogeografía, antropología social, ciencia política, filosofía política, pero describimos, explicamos, pronosticamos, sinónimo, predecimos, sinónimo, vaticinamos, ¿de acuerdo? Comportamientos económicos, financieros, comerciales, bajo el paraguas de estructural, comportamientos económicos, a través de los métodos cuantitativos. Dimensionamos, mensuramos con métodos cuantitativos derivados de las ciencias o que pertenecen a las ciencias exactas, duras, formales, matemática, física, estadística. Y existen los panfisicalistas, que digamos que son criticados por los austríacos, que dicen se pueden aplicar los mismos métodos para estudiar la física en economía. Bien, espero haber sido claro. ¿Qué música escuchamos hoy? De Juan José Castro, Suite Introspectiva, escrita en 1961. 1. Un largo viaje. 2. Ventana al infinito. 3. Diálogo con una estrella. 4. Mundos vacíos. 5. Puerto de la Soledad. Ejecutó la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la batuta de Pedro Ignacio Calderón, que fue amigo de mi gran amiga, la licenciada Laura Gregorati, de Pena, ¿no es así? Vecina mía en Julián Álvarez y French, una gran economista y profesora de la Universidad Católica Argentina. Bien, nuestras oraciones para José Lavalle y Carlos Groisman, y sé que estás escuchándome, querida Coti Ojeda. El Ministerio de Economía tiene este miércoles un importante desafío en materia de renovación de deuda, en pesos con vencimientos por un total de casi 10 billones, ¿sí? 10 seguido de 12 ceros en pesos, según estimaciones privadas. ¿Sí? El mercado sigue apostando a una desinflación más fuerte hasta octubre. Es decir, que si ustedes anualizan las últimas cifras de inflación, excepto por un cierto rebote, ¿sí?, en febrero-marzo, pero si toman, ¿de acuerdo?, el último registro, 2.7, diciembre 2024, enero 2025, 2,2%, si anualizan, estamos en digamos, tasas de inflación anual minorista entre 27 y 36%. El presupuesto habla de un 18 y pico. Bien, crisis de deuda. Un informe encargado por el Papa Francisco propone medidas urgentes y reformas globales. Winter is coming, deuda récord, estabilidad artificial y el costo de una Argentina fragmentada. Sigo adelante. Este lunes, la Secretaría de Finanzas dará a conocer el menú de bonos que pondrá a disposición del mercado, que, como es habitual, contempla opciones de corto plazo para los fondos comunes y una segunda colocación de Bonte 2030, ¿no es así? Bonte 2030, y discúlpenme porque aquí salta, por 500 millones de dólares. Entonces, continúo, mis queridos amigos. Como se recordará, en la primera llamada de la semana pasada, con vencimientos por 3,8 billones de pesos, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, logró una renovación del 168% por encima de lo que tenía que cubrir. Las tasas oscilan entre el 30% y el 35%. Para el cierre del mes, los vencimientos se concentran en una LECAP por 6 billones de pesos, un Bonte por 2,3 billones de pesos y un Bonser por 1,7 billones de pesos. La operación se lleva a cabo luego de que el MSCI mantuviera a la Argentina, sí, en términos de calificación de riesgo, en la calificación standalone, lo que implica que sigue considerada como fuera de los mercados, ni siquiera somos emergentes. A nivel local, la estabilidad del tipo de cambio y la tendencia a la baja de la inflación determina cierta preferencia de los inversores por los títulos en pesos a tasa fija, que sigue superando las proyecciones sobre suba de precios. El mercado apuesta a una mayor desinflación hasta octubre. Ya di las cifras. El analista, mi colega Gustavo Ver, señala que a pesar de que la oferta de dólares desde el campo podría ir mermando hacia el mes próximo, la calma cambiaria, aún en medio de ligeros reacomodamientos habituales en etapas electorales, podría extenderse, ya que sigue sostenido el apetito por las emisiones de bontes y corporativas, así como del carry dentro del auspicioso escenario de desinflación en marcha. La sociedad de bolsa GMA Capital señala que el mercado se está acostumbrando a una rareza en la Argentina. El premio de los pesos sea más alto, que el precio de los pesos sea más alto que el avance de precios. El mes pasado, los depósitos lograron superar los dos dígitos de tasa positiva luego de ajustar por inflación. Según las proyecciones de la Citi, la deuda indexada sería la ganadora para inversiones en los próximos 12 meses, dice GMA Capital. No obstante, sostiene que el mercado apuesta a la tasa fija y detalla que los cálculos de indiferencia entre curvas del corto y largo plazo registra una inflación de 1,5% mensual hasta octubre, debajo del 1,8 promedio del REM, los consultores REM, de los cuales nuestra fundación Fundecos forma parte. Mirando a fines del 2025, los retornos anuales esperados de bonos dólar, linked y SER igualan un 42% y un 37% en pesos, ¿sí? Tireas, ¿sí? O tires, correcto, yo luego lo convierto en efectivo anual. Por el contrario, las LECAPs con retorno ya conocido aportan un 34% anual de TIR a la cartera. Una vez más, de TIR nominal anual. Mirando a fines del 2025, los retornos anuales esperados de bonos dólar linked y SER, coeficiente de estabilización de referencia, igualan un 42% y un 37% en pesos respectivamente. Esto tal vez se correspondería con el miércoles. Por el contrario, las LECAPs, con retorno ya conocido, aportan un 34% anual a la cartera, explica el reporte. GMA Capital o Capital plantea que la distancia se reduce cuando el vencimiento es en 2026, aunque la deuda ajustada por inflación y por tasa Tamar sigue en la cima. supera el 32% que ofrecen los bond caps a un año. Fíjense la ingeniería financiera de nuestro país, muy endeudado. Indudablemente el mercado, aunque sostenga que las tasas reales se mantendrán positivas, es decir, la tasa por arriba de la inflación, ¿sí?, tiene una lectura sobre la dinámica de precios distinta a los economistas que participamos en el REM, añade el estudio. De esa manera se asegura que los inversores esperan que el proceso de desinflación sea más marcado, lo que afectaría las tasas nominales de interés, bonos Tamar, y el tipo de cambio nominal, bonos dólar linked. Bien, esto me contenta, que yo he podido expresar todas estas cuestiones. Mi querido amigo, ¿serías tan amable de contarme cuánto tiempo tengo? Muy bien, 7 minutos es mucho. Entonces voy a incluir esta información, ¿sí?, de la política online. Suelo tomar, ¿no es así?, Infobae, Ámbito, El Cronista. Y Guasel monta un carry trade de deuda en dólares sobre los pozos que le dio YPF. El ex ministro de Energía de Macri se quedó con un negocio de 100 millones de dólares anuales sin haber puesto casi ni un peso. Javier Iguazel se quedó con un negocio multimillonario apalancado en deuda en dólares. Javier Iguazel se quedó con un negocio multimillonario apalancado, ¿de acuerdo? El leverage en deuda en dólares sobre los pozos que le otorgó YPF a su empresa, que no tiene historial en el sector del petróleo. El ex ministro de Energía y ex director de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri montó una estructura para quedarse con los activos de YPF por cifras millonarias, con un capital inicial ínfimo, y ahora prepara un carry trade financiero que le dará ganancias de 100 millones de dólares anuales casi sin haber puesto un peso. El cohete a la luna reveló que la maniobra se inició en abril del 2024, cuando el Banco Santander abrió la licitación de 55 áreas convencionales de YPF bajo el plan Andes. Apenas 3 meses después, Iguazel fundó Ventia Energy, sociedad anónima, una sociedad constituida con apenas 30 millones de pesos, millones de capital, de los cuales solo 7,5 millones de pesos fueron integrados, es decir, equivalente a unos 21 mil dólares al cambio oficial. Con esta estructura precaria, Ventia se quedó nada menos que con los clusters Vaca Muerta Norte, Rincón de los Sauces, y Vaca Muerta Sur, Huíncul, aprobados por decreto en abril de 2025 por el gobernador neuquino Rolando Figueroa. La adjudicación fue formalizada a pesar de que Ventia no cumpliría con la ley de hidrocarburos, que exige solvencia financiera demostrada para concesionarios. Bien, yo voy a dejar esto un momento de lado y voy a decirles lo siguiente. En el otorgamiento de mi pensión no contributiva por invalidez, intervinieron tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la ANSES. Este es el tecnicismo en el que se refugia el Departamento de Subsidios o las autoridades, hago extensivo esto a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual cualquier abogado que me quiera asistir en esta cuestión será bienvenido. El subsidio tiene que ver con lo siguiente: si uno ha cumplido más de 30 años en la matrícula, tiene cierta edad y recibe la pensión mínima, una vez más, que con el bono que no actualiza desde el 2024 o principios 2024, el actual gobierno nacional, no llega mi pensión a 300 mil pesos mensuales. Supongamos que el tope máximo que ofrece el Consejo, debo revisarlo, hoy día presuntamente es 1 millón de pesos. Por lo tanto, yo debería estar cobrando 700 mil pesos mensuales de aquí a que me muera. No sé si decir a perpetuidad, hasta que me muera. Esto me significa un quebranto muy, pero muy importante, ¿de acuerdo? El tecnicismo en que se refugia el Consejo Profesional es que en el otorgamiento de dicho beneficio previsional solo debiera intervenir la ANSES. con lo cual mi pensión debiera transformarse, por ejemplo, en un retiro por invalidez. Si las autoridades tuvieran buena voluntad, esto se lograría. Yo mandé cartas a la doctora Gabriela Russo, ¿de acuerdo? El doctor Alejandro González Escudero solicitó personalmente, ¿sí?, por mí. No fue recibido, no fue escuchado. El doctor Catalino Núñez, una figura influyente tanto en la Facultad de Económicas como en el Consejo Profesional, asimismo vetó mi regreso a dar cursos en el Consejo. Los mismos en el interior y en la Argentina fueron calificados en todos los órdenes, asistencia, materiales, solvencia del profesor, del expositor, entre 8 y 10 puntos. ¿De acuerdo? Puntualidad, cobertura de los temas planteados. ¿Sí? Y yo quiero regresar. El hecho de que yo haya tenido más actuación durante la preeminencia de Lista Azul nada tiene que ver con mi competencia. Yo no fui un funcionario político del Consejo. Canté más de 20 años en el coro. Serví honestamente, leal y eficientemente al Consejo, dictando cursos, conferencias, integrando comisiones de estudio e investigación. ¿No es así? Etcétera, etcétera. Fui profesor ayudante de Francisco Urizquivelar, el profesor de tango, de baile de tango del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una de las figuras del elenco estable de tango porteño. Participé en talleres de teatro. Fui convocado para Olimpiadas de Deportes. ¿Qué más necesito hacer por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? Pues, presento certificaciones de flujos de fondos, que son evaluaciones económico-financieras de proyectos de inversión. Por ser economista senior de Alejandro, que es de un signo político distinto de ustedes, ustedes van a vetar, nos van a prohibir. Eso es una gran insensibilidad y una gran injusticia. Voy a seguir adelante con esto. David le gana a Goliat. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, 11-2-305-30-27. Pueden contratarme para diversas cosas, incluso mi proyecto cultural. Les explico cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo. Les explico cada Julián Aguirre, cada Carlos Guastavino, cada Alberto Ginastella, cada obra de los hermanos Castro. Muy bien, y el resto de las competencias profesionales. Debo honrar a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, quien postuló que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.